presenta Banco Itaú. Darwin ya está disfrutando del Black Friday. Aprovecha tú también. Conoce más en itaú.com.uy.
Es momento de Darwin, aquí no toquen nada. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, ¿cómo está? Joel, ¿cómo está? Ricardo, ¿cómo están, viejo?
Hola,
¿cómo
Darwin? Muy bien a Ricardo en el cierre de año. Uno de sus mejores cierres de año que le he visto en los últimos 4 o 5. ¿Cuánto ¿Sí? tiene la brisa? ¿Cuánto tiene?
3 y medio.
El mejor cierre de año en los últimos 3.
Impresionante, llegó entero.
Sí, llega bien, se lo nota bien.
Y
sólido.
Porque le dimos vacaciones, señores.
También.
La mitad del año, como 3 veces.
Bueno, ya pidió las de también. Y ya pidió la de mitad del año y el año que viene.
Ya las tiene.
Ya las pidió. Largas, ¿eh?
Y como las tuyas de este año.
Sí.
Sí, bueno. Acá el único que no se toma de
es usted,
vacaciones soy yo. Claramente. Señor, que no me tomo vacaciones porque...
Debería.
No. Debería. Bebería. No debería, señor. Bebería. Alocadamente. Entonces mejor no. Vamos a mantenernos acá. Y porque no hay que soltar el pastel.
¿Cómo le cuesta soltar el pastel?
¿Cómo le cuesta soltar el pastel, señor? Ayer una lingüística...
¿Sí?
Me daba una... posible hipótesis acerca de lo de soltar el pastel.
Ajá.
Que es que en realidad habla muy bien de Mujica esto, porque habla muy bien del estado mental en el que está en uh-huh. diciembre, en pleno de diciembre, papá, que sería hasta mejor que el de Ricardo incluso. Uh-huh. Porque lo que me decía esta analista lingüística, uh-huh. Que es que no... Estudió otra cosa igual, ¿no? Pero
hace eso.
Sí, exacto. Es que... En realidad venía teta ahí.
Soltar la teta.
Exacto.
Pero algo le dijo que no dijera teta.
No, porque ya había dicho vieja de mierda y no sé cuántas cosas más. Entonces se iba a malinterpretar, claro. Seguramente se llevaba a la acepción obscena, ¿verdad? Claro. De teta y no a la animal.
No, claro, no a la mamífera directamente.
Correcto.
Claro.
Además estaba con unos de AFP que los vería como unos urbanitos.
Medio afrancesado. Y la
muy
teta,
exactamente. Claro. Entre argentinos y afrancesados, ¿verdad? Pero de la capital, ¿no? De sí. la... de los agricultores franceses, sí. que él dijo que estaría a favor si fuera francés, pero como no es francés está en contra, digamos. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Ahí la cambia teta por torta, pero torta le queda demasiado cerca de teta, señor.
Claro,
y se va a notar que dijo torta en lugar de teta.
Entonces,
¿entiendes?
Traduce a pastel, una velocidad mental.
Entonces traduce a pastel, señor. Una velocidad mental, o sea, estamos hablando de una persona que hace dos amagues y quiebra la cintura y sale para el otro lado.
Sí,
y no, y no sufre ahí un ataque
de
epilepsia o un burnout o nada, señor, ¿entiendes? O sea, la verdad es que es una interpretación bastante amigable. No solo amigable, elogiosa.
Sí, claro.
Con Mujica, ¿verdad?
Claro, le da barniz de dicho popular a una salida improvisada en microsegundos.
Hizo la bicicleta de Ronaldinho entrando al área. A esos niveles estamos hablando.
Sí.
¿Está? Con 90 años y una quimioterapia encima. Yo qué sé. Manéjense.
No, es un jugador de cuidado.
Don Vito Vizcacha,
por favor.
Está intacto Don Vito Vizcacha, señor. Es impresionante. Y bueno, no es la última evolución, ¿verdad? Pikachu Tatu Mulita, señor. Es la última evolución. Ella los mata a todos.
No hay quien se le pare.
No, claro, en una batalla de Pokémones no hay manera, señor. Cualquier niño... que se haya inhalado los Pokémon, sabrá
sí,
de
claro. que te frita nomás con un quien te va a pegar, ¿no?
Claro, exactamente, por eso ahí está, letal. Y bueno, anda en skate mentalmente. Va en skate, señor.
Y no se cae.
Es un tatú mulita en skate. Y no se cae. Y bueno, está, te quiero ver.
Qué linda, me encantó la interpretación.
Es una interpretación, a mí me resultó muy.
Muy
sólida, señor, la interpretación.
Iba a la teta y enganchó.
iba la teta, enganchó, descartó torta por similitud fonética y terminó en el pastel.
Hizo un aterrizaje suave en el plan C.
Sí, exactamente, en el plan P, que es pastel. El pastel, señor. Claro. Aterrizó en el pastel. Está, el resultado es defectuoso.
Pero
el proceso es espectacular. Quiero decir que es mucho más elogioso el proceso que el resultado. El resultado es malo.
Bueno, no sé, porque funciona. El mensaje que quiere dar, lo da.
Sí, bueno, está, pero eso, lo da. Si se agarraba un testículo también, era lo mismo. El mensaje era bastante sencillo también, ¿no?
Bueno, pero lo da.
Sí.
Y evita la teta.
Y evita la teta, señor. Eso, la intención era no colgarse de la teta, de la vieja.
Era demasiado.
Demasiado cerca de la vieja estaba la teta, ¿entiendes? Le quedaba la teta demasiado
la
cerca.
Vieja jodiendo,
la vieja jodiendo de la teta.
Hasta Mujica se ruborizaba.
Exactamente.
A mí me sigue impresionando el
es una premonición del presidente puteador, ¿verdad? Que es raro que haya llegado primero nuestra versión que la versión argentina, porque los argentinos son mucho mejores puteadores que nosotros.
Sí, claro, bueno, Milei es puteador serial.
Claro.
Pero llegó, usted dice después, porque Mujica fue presidente antes y ya tenía este tipo de salidas.
Totalmente. Fuimos pioneros en el presidente puteador. Viene antes que Trump todavía.
Es verdad.
¿Eh?
Sí.
Que no es tan puteador igual, es más bien descalificador.
Sí.
Moteador.
Bueno, Milei, lo que pasa es que es todo, es puteador descalificador.
¿Quién?
Milei es puteador descalificador, serial.
¿Y Mujica?
Mujica de otro estilo, otra cadencia, pero bueno, lo sé.
No, pero el contenido es el mismo, ¿eh? El contenido es el mismo. Es una descalificación atrás de la otra con puteadas intercaladas. Sí.
Sin diferenciar trincheras, para adentro también.
Exactamente. Oh. Usted dirá, con una carga... A esto que está de moda de discurso de odio es mucho menor, digamos, ¿no? Pero como yo no creo mucho en eso.
Intercalaba amor con odio, Mujica, claro.
Sí, exactamente. Yo no creo mucho tampoco en eso del discurso del odio. Me parece que es una aberración del lenguaje actual que además se parece demasiado a Orwell. Esa conjunción de palabras, digamos, el discurso del odio, estar en contra del discurso del odio. ¿Qué es el discurso del odio? No quiere decir nada el discurso del odio. Es algo que los más eclesiásticos tildarían de maniqueo y simplista, digamos. No, ustedes están simplificando. ¿Por qué no hablamos de Satanás y eso? Mejor. Es un poquito más complejo, exactamente. Más complejo.
Más que le gusta más
el discurso de hoy.
La expresión, el discurso incivil.
¿El qué? Nada que traiga incivil me puede
le estoy dando alternativas, pero no le gustó.
No, de ninguna manera. No,
es más complejo que odio incivil.
Incivil sí, es complejo de decir esa palabra sin retirarse del lugar, ¿verdad? En el que uno está.
Hay un ambiente muy incivil.
Haciendo como que le suena el celular, cualquier cosa. Uno se escucha decir eso y se tiene que ir del lugar.
Es una buena, a usted que le gustan las retiradas grandilocuentes, es una buena palabra para decir al final de una retirada.
Está bien, no me quiero plegar al discurso incivil.
De este ámbito me retiro.
Exactamente, me retiro. Es una linda. Voy a dormir la siesta. Siempre hay que. El final es me voy a dormir la siesta. Siempre, señor, en cualquiera de los casos. Pero bueno, nomás. Me parece que es una. Es una especie de prototipo del presidente puteador, señor. De una forma inicial y adelantada de algo a lo que los argentinos llegaron después y que hacen mucho mejor que nosotros. Como todas las cosas, ¿verdad? En eso, cada vez que apuntamos a algún lado, a algún ejemplo, encontramos que los argentinos lo hacen mejor que nosotros. Pero en este caso, el de las puteadas es notoriamente mejor. Tienen un ingenio y una soltura y una...
creatividad. Sí,
creatividad
ingenio,
y agilidad
ingenio,
oral para la puteada.
Sí.
Que nosotros no tenemos.
Sí.
Entonces, le digo, es un poroto ese. O sea, no es el de las pasteras, no es el de Bonia, pero
poroto.
Se la metimos antes esa.
Presidente puteador, Uruguay primero.
Uruguay primero, señor. Puteada descalificativa, sí. Yo qué sé, vienen atrás de nosotros.
Sí.
Con otras características, más a la moda actual, todo.
Sí,
pero bueno.
Claro. Bueno, pero con algún antecedente histórico como el de Valle Berres, que se refería a Eva Perón como la reputadísima señora de Perón.
Ah, bueno, claro, sí, qué lindo.
Antecedente. No, sí. Me encantaba mi abuelo eso.
Capaz lo tengo. Me decía que el abuelo se lo inventó.
No. Se llevaban mal ellos.
Se llevaba muy mal, sí.
Y me suena muy de la época.
En un barco ahí, una vuelta se fueron a navegar.
Sí,
ahí,
en el río Uruguay.
Con el último Perón, con el Perón uruguayo.
Sí.
Lo arregló con el Perón uruguayo. ¿Qué dijo Valle?
No, el último Perón no es el de Valle Berres.
Es anterior. Intentaron arreglar ahí, bueno, distendieron ahí una tensión que estaba demasiado alta. Creo que Jorge de Valle.
Sí, que es testigo de esa reunión.
En ese barco, sí, exactamente. Sí. Y bueno, y lo termina 20 años, 40 años después, 50 años después, diciendo los argentinos son todos unos ladrones del primer lunes.
Sí, ¿no? La redondea.
Que a todo esto viene, siempre vuelve esa frase cuando Mujica dice algo descalificativo con respecto a algo.
Entra en el repaso automático.
Sí, exactamente. Que es esta cosa de vos.
Los uruguayos, ¿cómo nos dicen cosas? Nosotros no lo queremos.
Se dieron cuenta. Es una cosa que pasó en el siglo XXI, que en esta era de la sobreinformación, en el que se terminaron de dar cuenta nuestra superioridad moral resentida, ¿verdad? Casi como un símbolo de la idiosincrasia.
El encuentro en el barco fue en el barco Tacuara, el yate de Perón, y estaba Valle Berres junto a su esposa Matilde Ibáñez y Juan Domingo Perón junto a la señora Eva Duarte.
La reputadísima.
Exacto. La reputadísima Evita.
Sí, 1948, acuerdos que lograron, que se mantuvieron hasta el derrocamiento de Perón, el 55, más o menos.
Sí,
más
por donde le recibe Valle Berres a los que le bombardean la plaza acá en Uruguay, refugiados.
No.
Linda relación.
Sí. Precioso, señor, espectacular. Bueno, el nuevo Pimpinelito está haciendo de la suya.
¿Cuál era? Recuérdele a la gente. ¿Cuál
el
era?
Dúo Pimpinelecto, señor. ¿Cómo cuál es el dúo Pimpinelecto? El dúo Pimpinela, digamos, es la pimpinelización de los gobiernos que se da a partir de esta necesidad de las fórmulas paritarias y no sé cuánto, de una mujer y un hombre, bueno, asistimos a la pimpinelización de los gobiernos, donde siempre hay un contraste bastante público y notorio entre la voz del presidente y la vicepresidenta, o la voz de la presidenta y el vicepresidente, etcétera, ¿verdad? Por supuesto que Argentina es el epítome de eso. Son los mejores en eso, porque justamente son los dueños de esa marca, ¿verdad? Del dúo Pimpinela.
Sí, correcto.
Entonces, bueno, terminan cantando canciones en contra de uno del otro, etcétera, ¿verdad? En el caso del dúo Pimpineletto, es este dúo que acaba de ser electo, señor.
Sí.
Es el lo que vendría a ser Orce y Cosi, ¿verdad?
Correcto.
Lo que hemos definido como el dúo Orce y Cosi, que ya empezaron la interpretación de la pimpinelización del gobierno, ¿verdad? Lo hicieron con China.
Ajá. Ni más ni menos.
Exactamente. Bueno, esto que nos tienen acostumbrados varias parejas de presidente, presidenta y vicepresidente y viceversa, en este caso, es muy lindo como arrancamos, porque promete este dúo, ya empezó a mostrar cositas. Yamandú Orsi dijo, tras la reunión de Carolina Cose con el embajador de China, que hoy los TLCs no están de moda. Carolina Cose...
De moda.
De moda, está bien. Tiene un poco de razón, exactamente. Sí.
Sintetiza en pocas palabras una lectura.
Claro, Cose dice, para ellos no pasó de moda.
Opa.
Cose se reunió con el embajador chino y dijo que el TLC estuvo sobre la mesa.
Sí, TLC Mercosur, China, digamos, no Uruguay, China.
Bueno, no importa, pero acá lo que dice es que chinos, para ellos no pasó de moda. Está de moda, pero para los chinos no pasó de moda. Y si para los chinos no pasó de moda, está de moda.
Lo que no se puso de moda todavía es China en Paraguay.
Pero ¿sabes bueno, lo también. Otro? No, claro, exactamente. No, no, porque Paraguay tiene el problema ese que
tiene negocios con China.
Tiene el problema ese. Sí, pero creen en Taiwán.
Creen en Taiwán fuerte.
Es un problema, es un problemón. Ese es un problema que tienen los paraguayos. Creen en el mate frío, en tomar el mate frío y en Taiwán. Son dos cosas que tienen que arreglar, ¿verdad? Pero en cualquier caso, el para ellos no pasó de moda.
Son dos cosas diferentes. Que
no, es una respuesta directa.
Es una respuesta contra directa, señor. Para ellos no pasó de moda. Y si no pasó de moda para ellos, no pasó de moda. Porque, ¿sabe qué está de moda? China.
Sí.
China está de moda. Y para China, los TLC no pasó de moda. ¿Sabe qué otra cosa no pasó de moda para China? El comunismo. ¿Y sabe cuál es la moda que usa Cose? La del comunismo, señor. ¿Y sabe quién se comunica mejor con los chinos? Cose. Eso me parece que es lo que está tratando de establecer. Que ella tiene una comunicación mucho más directa, o sea, es un guiño también a su sponsor, digamos. Al Partido Comunista. ¿O no?
Bueno,
no sé. Acá la que se comunica de verdad con los chinos soy yo.
Sí.
No solo porque sabe chino y porque habla chino, ¿verdad? A la perfección, como ya lo ha demostrado en saludos de fin de año, sí. Chino y ese tipo de cosas.
No, bueno, pero aprender por fonética un par de saludos chinos no quiere decir hablar mandarín a la perfección.
Piripicho de audio, señor. No usó auricular. En la,
está bien, pero no puede aprender.
Bueno, el embajador habla español.
No sé, lo estoy inventando igual, no hay nada. Pero, sí. No, bueno, así.
Estamos
acá
asistiendo.
Acá la descubierta, señor.
Estamos asistiendo al nacimiento de Lako Tse.
quizás pueda. Eso me parece que es lo que el personaje que está tratando de armar. Que bueno, está bien, pero el contacto directo y real con China lo tengo yo. Y dice que el TLC estuvo sobre la mesa, señor. No se la contó a nadie.
No, ella lo vio
al TLC sobre la mesa. Claro, y está fuera de moda, pero está sobre la mesa.
Claro.
Y bueno, tan fuera de moda no estará. Claro. Más fuera de moda están las esculturas de Chugarri. No había ninguna sobre la mesa. Y el cenicero está fuera de moda.
Eso seguro.
Y bueno, y no estaba.
No sé si para los chinos.
¿Estaba sobre la mesa? No, para los chinos tampoco.
No, para los chinos el cenicero puede haber. Al lado del TLC puede haber
el cenicero. No pasó de moda. No pasó de moda el cenicero tampoco, señor. Para los chinos. TLC y cenicero. Las dos cosas que pasaron de moda, pero para los chinos no, señor. Y bueno, entonces.
¿Ah?
Y da. Y entonces dice. Orsi dijo: hoy los TLC no están de moda. Nadie está planteando un TLC. Tenemos que ser muy claros, muy seguros. Para ellos no pasó de moda. Ella está, viene la otra parte. Ahí tenés, bien claro y bien seguro. ¿Eh? Y se consideró el presidente electo que primero está la región y después el mundo. Ahí no hay que cerrarse a nadie. Ah, claro. Todo lo contrario a lo que había dicho antes. Digamos, destejió todo lo que había tejido. Tenemos que ser muy claros, muy seguros, y ahora voy a decir lo contrario a lo que dije, ¿verdad? Que es lo que hago habitualmente.
La Penélope.
Hoy los TLC no están de moda, la de Penélope. De Penélope. Es espectacular, hay que acostumbrarse a esto, ¿eh? Porque de Penélope no para. Nadie está planteando TLC. Nadie, ¿está? Entonces, primero la región, después el mundo, y ahí sí, no hay que cerrarse a nadie.
Yo no.
¿Qué? Está planteando un TLC. Es lo que está haciendo nadie. Nadie está planteando TLC. Y no hay que cerrarse a nadie. No. ¿Eso qué quiere decir?
Si viene nadie, abierto.
Bueno, exactamente, señor, al TLC. Por lo tanto, está arriba de la mesa. Un poco están de acuerdo también. O sea, están de acuerdo con la segunda parte de Orsi, pero no con la primera.
Hacen caminos distintos.
Si razonablemente China quiere considerar a todas estas cosas. Razonablemente China quiere considerar a todo el Mercosur y no irritar, por decirlo vulgarmente, a ninguna de las partes, afirmó la vicepresidenta electa.
Vulgarizó la irritación al decir...
Totalmente. De hecho, uno trató de decir erecta en lugar de electa para seguir con ese camino,
se puso arriba,
claro.
La mesa.
Lo de no irritar las partes, por decirlo vulgarmente, lo lleva a uno directamente a decir vicepresidenta erecta, ¿verdad? Porque además es como se muestra en esta declaración, erecta. Igual, ya vienen todas irritadas las partes.
Las partes se irritan.
Sí, las partes, escúcheme, las partes están irritadas hace rato. La parte del Mercosur. Brasil.
Sí, sí, son,
son. Básicamente el 2013. Hace más de 10 años que sí. Está irritada esa parte. Ya, más o menos cuando se vino la revolución de la quema de figuritas de los álbumes. ¿Se acuerdan?
Sí, sí. Sí.
Bueno, la previa al Mundial y los Juegos Olímpicos de Río.
Sí, la ola amarilla, el impeachment.
Correcto, en la era en la que los ciudadanos no quieren ganar este tipo de eventos y los gobiernos todavía no se dieron cuenta. Uh-huh. Y hacen un lobby asesino y queman la guita con un soplete para ganar todo esto y después le prenden fuego el país adentro, ¿verdad? Uh-huh. Como respuesta, Opobo le quema los álbumes de figurita, Opobo. Mirá lo que te hace Opobo. Vos quemaste la guita, nosotros te quemamos la figurita. Y bueno, la Argentina es un canto a la irritación.
Sí, sí, sí.
No necesita agarrar Milei para que nos demos cuenta de que es un volcán de irritación la Argentina. Sí, sí. Y Paraguay es Paraguay. Aguanta lo que haya que aguantar. Así llega una guerra 3-1. Podés propinarle irritación hasta el esfínter y la bancan de parado los paraguayos.
En el umbral de la irritación altísimo.
No. Pero escúcheme, más alto que...
Con ese clima que...
Sí, más alto que lo que cabecean los centrales. Lo tiene el umbral de... No alcanzan a cabecear de lo alto que tiene el umbral de irritación. No hay central paraguayo que alcance a cabecear el umbral de la...
Irritación paraguaya.
¿Sí? Oh. No, olvídese, irritación. En el caso del gobierno electo de Uruguay, bueno... justamente, ya se hizo el cavado Brazilian Style para el verano.
Que conlleva algo de irritación.
¿Cómo? Es bastante probable que tenga una irritación en la zona, al menos por unos días, señor. Más allá de la irritación interna del resentimiento oriental, que es política de Estado, ¿verdad? Sí, y que va más allá del color de quien gobierne, que podríamos definir como el reflujo país.
Por decirlo,
¿no? Lo que tenemos es esto que tenemos los uruguayos, ¿verdad? Que es una irritación permanente en el esófago, ¿verdad? Y bueno, entonces... No importa que se irriten las partes. Eso hay que explicarle a los chinos. Sí.
Irritaban.
Vulgarmente te vamos a explicar que no importa que se irriten la parte. Bueno, según la dirigente fundamentalista de China, están totalmente abiertos y a disposición para seguir trabajando en un eventual TLC. Que está lejísimo. Como bien dijo el presidente Joaquín Galán. El presidente electo Joaquín Galán, pero está sobre la mesa y están completamente abiertos a seguir trabajando en eso, como bien dice la vicepresidenta Lucía Galán. ¿Verdad? Pimpinelización, pero hermosa, ¿eh? Redondita.
Sí, sí.
Lo bueno es que no le tuvo que decir a Lucía Galán, en este caso, que el presidente es él. ¿Verdad? Que es algo que repite con asiduidad, Orsi. Para mi gusto, demasiado seguido, ante cualquier punto discordante en la interna, que son todos. Uh-huh. Y encima se lo aplica a los que están de su lado, eso es lo más lindo. A O'Donnell, por ejemplo.
Sí, es la más fuerte hasta ahora fue con O'Donnell.
Ya van dos.
Sí, sí.
Ya van dos a O'Donnell. La tercera ya está, te vas, Gabriel, por favor. La tercera que te diga, el presidente soy yo, te parece y te va. Yo para mí no está siendo demasiado cuidadosa en el uso de yo soy el presidente, igual, como forma de cerrar discusiones. Y no es por una inclinación, no es que eso genere una inclinación al exceso de autoridad. No es por eso que me parece poco recomendable su uso indiscriminado, es justamente por lo contrario. La repetición acrecienta la duda. Otra vez está despenelopizando, ¿verdad? ¿Cuántas veces tiene que decir un jefe el que manda soy yo, para que quede claro que el que manda es él? Bueno, la menor cantidad posible.
El ideal cero.
Claro, el ideal es cero, correcto. Ese es el ideal, ese es lo deseable, por hablar en términos de edad jubilatoria.
Si no hay más remedio, una.
Por dos posturas del debate, ¿no? No voy a aumentar impuestos y lo de los 60 de la edad jubilatoria. Las dos cosas que dijo en el debate firme, que Orsi no había dicho hasta ese momento.
Sí, que después cuando se las contrataron, bueno, dijo el presidente soy yo. Sí. Y antes, cuando el inicio del diafacrucis de O'Donnell, cuando todo lo cuestionaban y no sé cuánto, y cuando salió a decir algunas cosas que...
cuando dijo de Arbeleche, que era ministra de Hacienda y no ministra de Economía.
Sí, bueno, ahí se cavó su propio pozo, señor. Ahí se cavó su propia tatucera. Ahí, porque ni bien dijo eso, dijo, no, Arbeleche está bien, ministra de Hacienda, pero no tenía peso político, ¿sí? Y a partir de ahí... le aspiraron cualquier posibilidad de peso político que pudiera llegar a tener. Cada vez que abre la boca, lo ajustician.
Al ministro de Hacienda le queremos decir.
Exactamente. Sí, no, está bien lo que dice el futuro ministro de Hacienda, pero hay que ver si después lo hacemos o no. Porque está bien, él está ahí con los numeritos, pero el presidente soy yo. Bueno, yo para mí que cuanto más veces la diga, menos claro está. Es una relación inversamente proporcional.
Sí, es inflacionario.
Totalmente. Sobre mitis, el estampita que dicen el presidente soy yo, es como que cuanto más empujas, más se te corre la meta. Bueno, así es la autoridad. ¿Sabe dónde me confirmo eso? O sea, eso lo sabe cualquiera, ¿no? No es una cosa que haya reflexionado yo, pero ¿dónde lo confirmo? En mi casa. No se imagina la cantidad de veces que he tenido que decir el que manda soy yo. ¿Y cómo terminé? Afuera, con impeachment. Me hicieron impeachment y me echaron. Después de decir 100 veces el que manda soy yo, bueno, ahí tiene. Ahora, por suerte, ahora tengo que mantener dos hogares. Soy el doble de hombre.
Bueno, es una forma de verlo, Darwin.
Soy el doble de hombre, señor. El proveedor soy yo.
Le sobra testosterona.
Sí, el proveedor. No, me falta. Soy el doble de hombre con la mitad de testosterona. Es dificilísimo. No. Hasta, se nota hasta en la barba. Tengo barba de hombre trans. Vio esa barbita que dice que qué ganas que se está poniendo, pero te tienen que pegar un par de bombazos más hormonales, me parece, para que eso funcione. Bueno, así me sale la barba. Sí, bueno. Pero el proveedor soy yo. Esa no me la discute nadie. esa la aceptan, calladitas.
El proveedor.
Le lleno la cara de cheques a mis hijos hipotéticos y a mi ex mujer. Le cierro la boca de billetes antes de que
no
me
quiero ir a la parte del medio, ¿No quiero ir a la parte del medio?
Sí, claro.
Sí, vamos a la parte del medio.
Justamente.
¿Con qué se cree que le lleno la boca de billetes? Le cierro, le tapo la boca de billetes.
Parte del medio, ya venimos.
Está bien, no mando, pero el proveedor soy yo.
Salga de ahí.
No toquen nada.
Presentó Banco Itaú. Darwin ya está disfrutando del Black Friday. Aprovecha tú también. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Si hay alguien que no va a salir a comprar regalos con el cansancio de fin de año, es Darwin, que obvio, ya está comprando todo por Mercado Libre con envíos gratis. Aprovecha vos también del 3 al 24 de diciembre.
Bueno, estamos con usted nuevamente, adelante.
Bueno, entonces, qué lindo que me conozcan en mis oficiantes, ¿verdad? Y sepan que no voy a salir en diciembre, no voy a salir, no, todo, pido todo para el Mercado Libre, ¿verdad? No sé ni pedirlo tampoco, pero me lo hace un amigo, o mi mujer, ¿verdad? Que todavía tiene que hacer algunas cosas por mí, señor.
Perfecto.
Que al final, señor. Y entonces, está por Daverri, un poco agarró jeita para el botijeo. Lo habíamos dicho, ¿verdad?
Sí. Lo acabamos de ver a Pedro.
Sí, estuvo aquí hoy temprano.
Sí, claro. ¿Y quién no estuvo?
¿Sabe lo que dijo Pedro al final de la entrevista?
¿Qué dijo?
Feliz Navidad.
¡Feliz Navidad! Exacto, claro. Me voy a reunir con Orsi. Me acabo de reunir con Orsi porque se me encantan el forro de las pelotas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Bueno, ahora me contaba José que repasó un poco la nota del Eclipse y explicó un poco más porque se reunió con Orsi. Parece que fue, mire la expresión que voy a usar, fue ninguneado el sector de Bordaberry en las reuniones. Pero yo le obsesiono, no Bordaberry. Balotage fue ninguneado.
Está bien, incluso usted porque usted es un politólogo.
Exactamente, sí.
Bien, Pitulín García ha marcado ese camino.
Tengo ganas de presentarme como politólogo.
Sí, claro, ¿por qué no?
¿Por qué no? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita?
Y haber declarado con altísima anticipación dos cadáveres políticos, creo que son pergaminos suficientes.
Pero no, no necesita pergaminos.
Y no, bueno, Sartori y Ojeda.
Ojeda.
Ni es el mismo tipo de cadáver político. Pero sí, es uno solo.
Sí. Bueno, pero dos veces.
Sí, claro, dos veces el mismo. Pero bueno,
Lo que decía Bordaberry es que él pidió tener a alguien, después de la elección de octubre, que le fue muy bien, tener a alguien en las negociaciones con la coalición, y le dijeron que el interlocutor válido era solamente Julio Luis Sanguinetti y que se quede con las ganas de la interlocución de su parte.
Y ahora
Bordaberry está con John Moreno, con quien quiero, cuando quiero, ahora, porque ya se terminó la previa al balotaje.
Porque subió a City Torque, sí.
Claro.
Bueno, eso no tiene nada que ver. City Torque no tiene nada que ver.
No sé.
¿Subió?
Creo que sí.
Sí, subió.
¿Tiene que ver el fútbol que gerencia con que la reunión que está teniendo con Orsi, directamente mano a mano, pico a pico?
Bueno, pero para hablar del Manchester City y eso,
no,
si se va a quedar, señores. No está Canelón, eso.
No creo. Lo que sí, bueno, lo que sí creo es que ahí la ascendencia de Ojeda en el Partido Colorado se reduce a pocas figuras.
Claro, que, y la verdad es que si Pedro te votó Ojeda, estás en problema. No, porque ya es unos niveles de... No es que te está, no es que te botijeda Sanguinetti, ¿entiendes? Uh-huh. No te botijeda Magurno, no te botijeda Salgado. Uh-huh. Estoy hablando de todos colorados clásicos, ¿verdad? Sí. No te botijeda Tabaré Vázquez, otro colorado clásico, que te podía botijedar. Pero
Orsi, otro colorado clásico.
Orsi es un colorado, sí.
Un gran independiente colorado de Cardenoles,
Pero no te puede botijedar tampoco. O sea, no en ese sentido de colorado clásico.
Es perfecto, es verdad.
Pero te está botijedando Bordaberry. Yo qué sé. O sea, por un lado hay una... manejalo frente al espejo mientras haces mancuernas. ¿Verdad? Fíjate ahí. Fíjate que es lo que te devuelve el espejo. Y pensalo, pensate, está botijedando por haber. La parte de las elecciones del CEN tiene sentido.
Uh-huh. No, el Partido Nacional, sí,
no solo porque es justicismo CEN, en este caso, ¿verdad? Que es patearlo para adelante y sorteando, dale. Sorteando. Sorteando los panduches, dejate de joder. Tenemos que ir sorteando, llevándola. Eso, justicismo CEN, que es el coso del Partido Colorado. ¿No? El Comité Central del Partido Colorado.
Sí.
Y se las patea para adelante, con cierta razón, porque ya estamos viendo este diciembre, papá, no hay ánimo de votar ni el presidente del consorcio de un edificio.
Bueno, pero parece que...
el presidente del Comité Central del Partido Colorado.
No, me parece que no es la razón, No es la razón este diciembre, papá, sino que ahora se venía como una ofensiva de que sea alguien del sector de
Ojeda. Sí, claro, pero no es la razón, pero es
una buena excusa.
Excusa válida.
Muy válida.
Exactamente, por eso dice Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Ya está! ¡Votamos! ¡Feliz Navidad! ¿Entiendes?
Sí, total.
Y bueno, está, entonces, pero tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que tengan el estatuto votar después de las elecciones. Votar claro. El CEN después de las elecciones nacionales.
No, pero además ahí me pierdo un poco, pero ¿por qué se tiene que tomar lo de junio y no lo de octubre, no? Como válido para esa estructura del Comité Ejecutivo Nacional.
Cualquiera de los dos casos, bueno, si es por sublema, ganaría Ojeda, pero el sublema de Ojeda en octubre tiene votos que no son de Ojeda, muchos.
Sí, bueno, no sé.
Y además Bordaberry no estaba en junio.
Se le reunió con Orsi, claro. También, o sea, también de vivo, también desconociendo la autoridad de Ojedita.
¿Qué autoridad?
Bueno, ese es el problema. No se lo puede culpar a Peter Bordaberry por eso, la verdad. Está desconociendo algo que no existe. O sea, sí, exactamente. Es como desconocer, la luz mala. No puedes andar está desconociendo, yo qué sé, mucho tampoco.
La cuarta pared.
Está desconociendo el chupacabra, claro, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero está el outsider que la tiene inside, yo qué sé. Viene el outsider que la tiene inside, la política, ¿no?
Sí, correcto, correcto, lo dijo él.
Claro,
la política viene de mí.
¿Por qué volví?
¿Por qué volví?
Allá.
Porque no vivo de la política, pero la política vive en mí.
Me trajo un caballo,
te subí un caballo que no sé, que me trajo para este lado. ¿Por qué volví? Es el llanero solitario, ¿eh? Es impresionante, señor, es espectacular. Bueno, porque alguien tiene que botijear a Ojedita. Bueno, mirá cómo Peter lo botijeda. Andrés, ¿está? Esa es la más o menos lo que terminamos manejando en esto. Después,
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, sí, todo. Lo que dijo el Muñe Biden también, señor. Feliz Navidad. Indultó al hijo,
No.
El Muñoz ahí está en un gran momento.
No, el indulto,
impunidad senil.
Explíqueme, peinado, el indulto del presidente Biden, del hijo, de todo. ¿Vale? Lo indultó para adelante. Lo indultó para adelante.
Lo indultó para atrás y para adelante. Y de eso que están investigando ahora ellos, de tráfico de influencia, ¿quién, si no le indulta a él, son las influencias que supuestamente traficó?
Deja al Partido Demócrata con el culo para arriba, perdónenme la expresión.
Deja chiquitos los indultos de Trump cuando entre a todo el
motín. Claro, por eso, con el culo. No puede objetar ningún indulto de Trump ahora, que de hecho, Trump ha puesto en el gabinete un montón que ya le había indultado y ahora tampoco puedes criticárselo, porque si este hombre anda indultando al hijo hacia cara de perro.
Ustedes no vieron, es el que mejor, el Muñe Biden es el que mejor asimiló la derrota.
Dígame por qué.
Estados Unidos va a estar bien. Dijo, mi hijo también, ¿no? ¿Se acuerda que nos dio gracia incluso esa sentencia? Porque es bueno, sí, claro, comparado con él, o sea, en términos relativos, comparado con cómo está el Muñoz Biden, pero él está bien. ¿No lo vieron? La sonrisa radiante con la que salió al otro día, señor. Volvió a su sonrisa radiante de el coso de... De marca de pasta de dientes para la tercera edad.
Sí, ajá, claro.
Ajá. Espectacular, señor, espectacular. Y tiene esa actitud. Soltó los esfínteres. Es espectacular.
Bueno, Darwin.
Es lindísimo. Pero no vio que le dijo a Zelensky: tirate unos misiles nuestros, sí. Dale también. Sí. Dale, no pasa nada, dale. Y está con esa impunidad.
Se le disparó la impunidad, claro.
Es espectacular.
No son misiles, es impunidad que vuela.
Es impunidad del viejo que ya está del otro lado, que además tenía razón. Que dice: no, vas a poner a Macala, va a perder. Entiende que está feliz. Porque la realidad le dio la razón y además tiene estos meses de absoluta impunidad, porque los que lo quisieron voltear, y que de hecho lo voltearon, terminan perdiendo y terminan quedando como las caras de las derrotas, ¿verdad? O sea, es una revancha de él y su organismo casi vivo contra todo el Partido Demócrata, señor. Entonces aparece con una sonrisa de oreja a oreja, lente de sol, con la sonrisa galvanizada, con cara de les dije, y la paliza lo reivindica, señor, la paliza que en su cabeza, ¿no? Uh-huh. Su cabeza va a seguir pensando que el candidato tenía que ser él, hasta que se dé cuenta, está.
Que se comía una más grande, sí.
Claro, está, sí.
Pero no tiene por qué pensar eso,
¿eh? No, pero su cerebro se lo va a ocultar, señor, lógico. Pero su cabeza sigue pensando, tendría que haber sido yo el candidato. Y eso va a pensar hasta que se dé cuenta que está en la cocina, pero no se acuerda que fue a buscar. Y se distraiga.
Ahí se le cae un poquito.
Con ese u otro pensamiento etéreo que pasará en forma de nube mental, ¿verdad? Pero si fuera él, pensaría que yo no perdí, que conmigo no perdíamos, o al menos no nos comíamos esta paliza bochornosa. Uh-huh. Yo le gané al hombre naranja, yo qué sé. Esa pantalla la pasé. A mí no me vengan con historia. Yo te pasé la pantalla del hombre naranja. Vos perdiste ahí en el castillo del hombre naranja, ¿tá? Y yo no. Yo que se pusieron otro macaco, cuando estaba Mario, la pasábamos esa pantalla. Pusiste a Luigi y bueno, y ahí tenés. Yo qué sé, fíjate. Y bueno, entonces está contentísimo, señor. Está contentísimo. Y lo demostró ese día y el día que recibió al hombre naranja. Ajá. Te vio con felicidad. No. ¡Ah! Tienen una foto al sol los dos, que es espectacular, señor. Los dos con una sonrisa pletóricos, dos ganadores, señor. Uno y los dos tienen al mismo derrotado, que es el Partido Demócrata, ¿verdad? Y bueno, Obama, que está para Netflix, para esas cosas. Pero en este caso ya le digo, o sea, todas las muestras de que aparecen de él es de felicidad plena. Y ahora, quiebra una sinapsis por el cerebro del Muñe Biden. Porque hizo lo que tenía que hacer. Indultar al hijo.
Sí, un disparate, ¿no?
No, disparate tener ese hijo.
Sí, sí.
No
sí.
Haberlo matado. Es el único que no se le murió, además. Muy mal ligado, ¿no? O sea, primero la mala suerte. Pero después, básicamente lo que hizo es, en lugar de indultar un pavo, indultó dos.
claro, porque fue con, después de Acción de Gracias.
Acción de Gracias, señor. Es la cosa que hacen en Acción de Gracias.
Sí, te indultan un pavo en la Casa Blanca.
Correcto. Y bueno, ahí vamos a indultar dos. El que indulta un pavo, indulta dos.
Sí, ¿vale? Sí, este era su pavo grande, así que...
Bueno, este pavo le vengo dando de comer. Él hace 50 años le va a dar a comer y me arma un desastre.
Posesión de armas, evasión de impuestos, bueno, drogas, en fin.
Sí,
hay
tráfico de influencia.
Bueno, ese es el que le indulta para adelante, ¿no? Porque le indulta cualquier delito posible contra Estados Unidos, que podía ser el tráfico de influencias por estar con la empresa energética ucraniana, aquella que
claro,
estaba.
Claro, exacto.
Y se le indulta para adelante. O sea, le deja.
Aquella que lo hacía llamar al padre, lo ponía en manos libres.
Ahí va.
Lo ponía mano libre en la oficina y ya mira, justo llamó mi padre. ¿Cómo andaba, papá? No, bien acá estaba, en la Casa Blanca, no sé, cuando era vicepresidente.
¿Qué hay que firmar?
Claro, exactamente. ¿Vos con quién estás? No, estoy con la gente acá, no sé cuánto. Y yo, pues, no, está fuerte. No sé qué. Bueno, ¿necesitabas algo? Le pregunté al padre. No, tranquilo. Ahí está un diálogo que es así, es buenísimo. No, tranquilo, estamos bien. Ah, está, pero lo que quiera me decís, porque acá te lo gestiono en dos minutos. Sí, ya sé, no sé qué, papá. Bueno, abrazo. Cortaban y cerraban todos los tratos después. Imagínate, se cerraban todos los tratos. Bueno, y lo indultó, bien indultado.
Obsceno, total e incondicional se traduce.
Sí, sí. Y preparándole la pista al indulto a los Reyes Magos del 6 de enero.
Perfecto.
Que viene atrás.
Claro, a los Reyes Magos y
Fernando. Que vale,
claro. El que venía de los camellos.
Sí.
Y perfecto. ¿Eso qué es? Pacificación, señor.
Sí, claro, pacificación nacional.
Exacto, unir.
Va a ser una ronda de indultos sobre
el 6 de enero. Unir a la sociedad, señor, unir a la sociedad.
Sí, sí.
Y bueno, y la verdad, yo qué sé, a menos que se queje el pavo indultado, ¿verdad? Que le parece que no hizo lo suficiente de manes. Pero al final lo aproveché, a este nivel de pavo iban a indultarlo, escuchame, mirá. Me hubiera violado una chancha. Yo qué sé. Lo mínimo me violaba una chancha y me tomaba 6 gramos de merca y hacía un desastre acá en la Casa Blanca. Pero acá, la verdad, gilié al final. Si hubiera sabido que había canilla libre de indulto de pavo. Pero bueno,
está. Padre presente, le dice acá Facundo.
Padre presente, claro.
Joe, padre presente.
No, lo tendría que haber seguido.
Con tanto padre ausente.
Padre presente, señor.
Bueno, usted es un reivindicador del padre ausente.
Yo soy un gran reivindicador del padre ausente, sí. Porque...
Y acá está ahí una prueba clara de...
De que no tiene que estar presente.
No, señor, mírate, la cara,
mire lo que pasó, mire lo que pasó, mire lo que es ese hijo, señor. Una cosa espeluznante, ¿verdad? Ese es todo lo que llama a la no procreación. Que ese hijo y tenés que terminar siendo presidente a los 80 años indultándolo, o sea, es a unos niveles, la verdad, hace ver a Julio Luis como un hijo autónomo y autosuficiente. Y Julio Luis, yo dije Julio Luis, le mando esa noticia a mi padre, a Julio María, ¿viste?
Esto es un problema,
¿viste? Conmigo no tuviste que hacer nada, yo le aguanto todo solo. Che, ¿qué trabajo más vamos a seguir para el periodo que viene? ¿A dónde voy a ir a trabajar? Ya hablaste ahí, papá. Bueno,
que una figura que no existe en Uruguay, me preguntan acá, no, el indulto presidencial no existe en Uruguay.
Creo que no.
No. Y hay una cosa muy linda que se está discutiendo en Estados Unidos, que a mí me parece genial, que es, está discutiendo si el presidente se puede autoindultar.
Ah, qué linda discusión.
Claro, por
ahí debe haber dos bibliotecas.
Bueno, por Biden,
¿no?
También, sí.
Debe haber dos bibliotecas.
Sí, la de Korseniak y la de el otro que no me acuerdo cómo se llama.
Rizzo.
Rizzo.
Sí, está bien.
Sí, Rizzo, está bien. La de Korseniak y la de Rizzo. Pero parece que es muy lindo, porque si te puedes indultar hacia el futuro, además. ¿Entiendes? Y ya me voy autoindultado.
Ya no creo que lo haga ahora. Ya
me parece una genialidad, señor. Ah, me autoindulto y se van todos a cagar. Y así. Y bueno, y yo para mí que va a terminar así, Mr. Bongi, su presidente.
Y bueno,
la señora autoindultándose.
No se le podrá
decir. En Uruguay lo que puede indultar es la Asamblea General por 2/3.
Ah, mire. Está bien. Nunca escuché yo, capaz que pasó alguna vez. Pero...
Y debe haber pasado.
Sí, puede ser.
Debe haber pasado. Bueno, otra cosa.
Otro tema, vamos.
Sí, vamos a hacer...
Qué ágil que está hoy, qué dinámico, Darwin.
Pim, pim, pim.
Que ya hay tantas cosas que me hacen sospechar. Tantas cosas me hacen sospechar de que me está...
Sí. Yo de fondo suena el filo, Darwin, como se llama la canción que lo cortina.
Sí, Sí, y toda esta cosa, ¿no? Por ejemplo, me dio una bolsa.
No importa.
Me dio una bolsa llena de café, ¿no?
Sí. Todo tipo, hay de todo ahí.
¿Eso qué es? ¿Es cariño o es como cuando uno le regala un desodorante a un adolescente, digamos? ¿O es un mensaje de viejo, despertate un poco más?
No.
A ver si. Puro cariño. Si te sacudía la neurona un poco más de mañana porque.
No, puro cariño. Cayendo el kiosco, era mucho café.
Se nos cae la mentira, no, la cantidad de café que me trajo, una bolsa toda llena de café diferente que yo meto la cabeza adentro ahí ni bien me levanto, además.
Sí, es impresionante el aroma.
Saco la cabeza ahí con, como si fuera el hijo del Muñe Biden, señor. Es espectacular con toda la ñata negra.
Bueno, vaya el tema, porque si no va a perder la dinámica que tenía. Todo lo que está contando es cierto, pero es puro cariño, nada.
Sí, no sé, hay mensajes ahí, usted manda mensajes ocultos, como de todos los líderes. Que dicen el presidente soy yo, el conductor soy yo. Bueno, Orsi respondió a O'Donnell. Este es un tanto viejo, pero viene a ser parte de la de toda la ocultación, ¿no? De toda la radiografía que estamos tratando de hacer. Ya tenemos que empezar a interpretar a nuestro nuevo líder, ¿verdad? Uh-huh. A nuestro nuevo presidente. Uh-huh. Y le respondió a O'Donnell sobre mantener la edad de jubilación en 65 años. Yo soy el presidente, ¿no? Que bueno, que es algo que ya se repite mucho más en el caso de O'Donnell, ya se lo dijo como 3 veces, que es increíble que justamente además se lo digo a O'Donnell, que es de los pocos en el Frente Amplio que respeta su condición de líder, digamos. O sea, es de los pocos en el Frente Amplio que cree en Orsi como líder. Uh-huh. Casi a contrapelo del Frente Amplio, ¿no? En general. Mucho más del MPP, ¿no? O sea, cuanto más cerca, menos creen en él como líder, ¿no? Pero en el caso de O'Donnell, ¿por qué se lo repite justo a O'Donnell? Que está ahí solo porque cree en él como líder. Es bastante raro, ¿no?
Es raro.
Es insólito. Orsi respondió a O'Donnell sobre la batería, yo soy el presidente. Bueno, ahí tiene, ¿no? Yo soy el presidente y ustedes no. Sí, sí, ya lo sabemos. A la manera en que se presentaba, creo que era... No me acuerdo si era Dan Aykroyd en Saturday Night Live, que yo soy Dan Aykroyd, ustedes no, ¿verdad? Y esto es lo mismo, o sea, yo soy el presidente, ustedes no. Ese es el eslogan de Orsi, por lo menos en este periodo, ¿verdad? En este último semestre. Que es un golpe en la mesa que después rápidamente sale a matizar, ¿no? Uh-huh. Como siempre.
Mal mismo.
Golpea la mesa y desgolpea la mesa. Aunque la secuencia es casi al unísono, ¿no? Eso es lo lindo, ¿verdad? Ah,
paso rápido.
Exactamente, se sobrepone, toc-toc, es el malambismo mental al que sabemos recurrir como metáfora de su forma esencial, ¿verdad? Ya no de comunicar, sino de pensar. Uh-huh. Teje y desteje de Penélope en el mismo movimiento. Y ¡pum! Golpea la mesa y la desgolpea, para que quede claro. El presidente soy yo, ¿eh? Lo cual no hace otra cosa que desvanecer la solidez de su consigna, ¿verdad? Uh-huh. No hay, le leo unas algunas cosas del malambismo, del malambo en general, ¿verdad? Para entender cómo funciona el cerebro, porque ya le dijimos, lo mandaron de chiquito a hacer malambo, hay que tener mucho cuidado a dónde manda uno a sus hijos hipotéticos de chiquito. Se mete más en la cabeza de lo que creemos, esa actividad extracurricular. Y bueno, no hay reglas para realizar un zapateo. ¿Eh?
Ajá.
Terminó en el MPP, lógicamente, ¿verdad? Un zapateo sin reglas, eso es el MPP. Cada una de las combinaciones de los movimientos básicos es única y depende de la originalidad del gaucho que lo ejecute. Más MPP. Información compartimentada, casi en células individuales, digamos. O sea, no hay algo que sepan 2 personas. Puede variar el orden, la posición, la coordinación con la música y la postura del cuerpo. O sea, cualquier cosa. Cada zapateo se realiza con ida y vuelta. Lo que quiere decir que cuando termina un zapateo debe repetirse nuevamente, pero con la particularidad de que esta vez cada golpe será realizado con un pie distinto a la primera vez. Dígame si no están escuchando hablar a Orsi. ¿No? Solo a mí me pasa esto. Estoy viendo todo el recorrido del pensamiento y las locuciones de Orsi, señor. En mi gobierno va a existir libertad y lo que piense cada uno puede decirlo. Yo soy el presidente. Hay una línea, un programa y un objetivo trazado. Ah, entonces el presidente es usted y un poco también Fernando Pereira. ¿No? ¿Cuál es la línea, el programa y el objetivo trazado? El trazado por el Frente Amplio.
Bueno, sí, él ha variado ahí entre las bases programáticas y sobre todo sus 48 prioridades, que después fueron 50 y pico. Ha sido un poco borroso eso.
En el programa establecimos que lo deseable es 60 años.
Bueno,
ahí está, yo soy el presidente.
Le dijo programa a las bases programáticas.
Claro.
Y
yo soy el presidente y yo leí el programa.
Está escrito,
yo leí el programa, el presidente, señores. El presidente, ¿saben cuál es? El que lee el programa.
Sí.
Y deseo lo que quiero. ¿Y sabe lo que deseo? Que sea a los 60 años.
Sí.
Clarito, para mí sería deseable igual a los 50, ¿eh?
Ay,
la jubilación.
¿Cómo deseable?
Y si vamos a desear, vamos a desear bien.
Deseable.
¿No?
Sí, ¿quieres saber lo que dice el programa? Lo que Orsi llama el programa. Son las
yo
bases
no soy el presidente. ¿Está? Eso les quería aclarar. Pero lo deseable sería que cada uno se jubile a partir de los 45 años. Ya estoy deseando más para abajo.
Bien,
Ah, no, me deja ahí, me deja seguir deseando.
Pero eso en el siglo
no
labura
nadie. Del bachillerato a la jubilación.
Sí, eso es lo deseable. El tema es lo posible.
Sí.
Lo posible no lo mencionamos, que para no llamar a la desgracia. ¿Para qué? ¿Por qué no
por
mencionamos?
No llame,
pero escucha. Parece que un poco se nos desbarranca todo, ¿verdad? Está llamando a la desgracia. Estamos hablando de lo
no está escrito de forma contundente en las bases programáticas de los 60 años. Dice: se deberán generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad.
Con otro tipo de población y otro tipo de pirámide demográfica.
No significa
esas son las condiciones.
Sacar el 65 como base, sino que puede significar también generar más flexibilización de la posibilidad de jubilarse a los 60.
Claro, depende eso era lo que decía O'Donnell.
Sí, correcto.
Eso era exactamente lo que decía O'Donnell. Que salió
al texto
del programa. Lo está leyendo O'Donnell, o la base programática. Sí. La está
correcto. O si no. No, Orsi no, de ninguna manera. Pero, ¿quién es el presidente?
Orsi.
Bueno,
sí, ahí está lo posible. Ahora me fui a buscar, esto lo hemos mencionado varias veces, pero usted dice lo posible y lo viable. El gran Bismarck, en la primera ley social de jubilación, cuando la edad de vida más o menos superaba los 40 años, le puso a los 70 la jubilación. En el fin del siglo
XIX,
Bismarck inventa el sistema jubilatorio y lo pone a partir de los 70. Él vivió después, hasta los 70.
Él llegó a jubilarse.
Increíble. Llegó a jubilarse, pero la edad de vida nacer superaba ahí en su país, ¿no? En Alemania.
La expectativa de vida promedio era arriba de los 40 años a penita.
Y le puso 70 jubilación.
Si llegás,
jubilate, si podés.
Claro. Ahí está.
Sí, por eso Darwin le quería decir que usted, hoy en día, con una edad promedio de vida 70 y pico, 80, según el país, no puede ponerla en 45, Darwin. Sería el contrario.
Yo estoy hablando de lo deseable.
¿Por qué este señor
se va a lo posible? Cuando acá estamos hablando de lo deseable. Ya estamos hablando de lo deseable, señor.
Dicho, Darwin. ¿Por qué no cuestionan ese número mágico de 60? ¿Por qué no 58 o 55?
Correcto. Lo deseable. ¿Vamos a hablar de lo deseable? Vamos a desear bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos deseando mediocremente, señor. Estamos deseando a medias.
Hija con 8 me preguntó si podía jubilarse como su abuelo. Me dice
correcto. Es correcto. Está perfecto. ¿Sabes qué, chiquita? ¿Sabes qué? Te puedes jubilar.
Con Darwin podés.
Lo deseable es que te puedas jubilar a los 8 años. Que a los 8 años te puedas jubilar, ¿verdad? Eso es lo deseable.
Lo que pasa es que la jubilación viene con un beneficio del Estado, ¿no? Entonces,
sí,
y bueno, hay que obtener unos recursos para pagar.
Muy bien, está escribiendo muy bien lo deseable. No se pase para lo posible. Cuando usted se pase para lo posible, ahí le pego un choquecito.
Dice Pablo, ¿qué rompebolas que es Leonel? Deja de desear tranquilo, Leonel.
Claro,
no dejas
porque
desear,
hay gente que no sabe desear. Hay gente que anda deseando dentro de lo posible. ¿Y para qué desea?
Eso no es desear.
Eso no es desear. Eso no es desear.
Eso es administrar.
Exacto, eso es gestionar.
Claro.
No, para gestionar, de Courné. Yo deseo. Yo estoy para desear acá. Estoy para desear. Yo soy el presidente. ¿Sabes lo que soy? El presidente de mi deseo. Y deseo lo que quiero, porque soy el presidente. Señor, es allí, ¿no? Hay un O'Donnell a decirme lo que es posible, lo que yo digo, un Lionel, señor. Está, y bueno. Entonces.
Hay la cantidad de gente que se anota.
Queremos que lo normal sean los 60. Sí.
Ah, ahí se fue.
El nuevo normal es los 60. Y ver la posibilidad de estimular o incentivar si la gente quiere trabajar más tiempo. Si puede y si quiere. Es Cris Morena para la tercera edad esto. Es espectacular. Es un mundo hermoso.
Pasivitos, señor.
Pasivitos, qué lindo, señor, ¿eh? Y son todos viejos en un orfanato.
Una casa de salud ideal.
Señor, un musical, de, un musical de viejos, un musical de viejos, señor, y canta. Tengo mi pañal con agujerito y así, ¿verdad? Muchas cosas que se pueden ir cantando, señor, es lindísimo. Y todo, y como todos esos viejos huérfanos, desean y pueden, ¿verdad? Y quieren desear, y la verdad, y lo normal, y si se puede y se quiere, ¿verdad? Hay que estimular e incentivar. Si la gente quiere trabajar matrimonio, si no, no. Es espectacular.
Es un poco del terreno de los deseos.
Es espectacular, es hermoso, señor. Qué lindo que no se deje allanar por la realidad nuestro presidente Leto. Uh-huh. No se deje. No se deje contener por la realidad, presidente Leto. Después de ver la posibilidad de estimular o incentivar, ya me desestimuló con lo de ver la posibilidad. Sí. ¿Veo la cantidad de condicionales que tiene esto? Queremos que lo normal sea los 60. Y ver la posibilidad de estimular o incentivar, sí, otro condicional, la gente quiere trabajar más tiempo.
Uh-huh. Oh. Ok.
No, capaz que está siendo muy duro, presidente Leto. No, déjenos un poco, déjenos desear un poco más. El presidente de mi jubilación soy yo, es así. Y si puedo, y si quiero. El diálogo social definirá cuál es la mejor forma de encarar esto. ¿Cómo? No era él. No, el presidente era yo.
Pero el diálogo social.
No, el presidente es el diálogo social, al final.
Y cuando termine el diálogo social, ¿qué viene?
¿Sabe que hay algo? ¿Sabe que algo? Pídame que le nombre algo incapaz de definir.
Darwin, ¿puede nombrar algo que sea incapaz de definir?
El diálogo social. Nunca define nada. Le voy a dar esta definición. El diálogo social. La definición, lo que define el diálogo social es su indefinición.
Totalmente.
No. Si hay algo que tiene el diálogo social, es la incapacidad de definir cosas.
Hizo, siempre el que gobernó el Frente Amplio hizo diálogo social de seguridad social. El único que parió un bicho grande fue el primero, el de la ley de 2008.
Claro,
después fueron bichos más bien chiquitos.
Que estaba Tori, que era muy amigo de no escuchar el diálogo social, digamos. Por eso el diálogo social no lo trataba bien. ¿Verdad? Y yo creo que lo deseable es que el diálogo social defina las cosas. Yo cuando quiero definir cosas, ¿sabe lo que hago?
Diálogo social.
Ah, pero el diálogo social. Y bueno, ¿sabe lo que sucede? Se terminan definiendo solas las cosas. Eso sí.
No, tiene varios, ¿no? Porque está el de la educación. No se llama así, se llama Congreso o diálogo. Pero es un diálogo social de la educación. En definitiva, es un diálogo social de la educación que se viene.
Vinculante, ¿no? Pero vinculante, como dijo, explicó Orsi en notas, de escucharlo. Es obligatorio.
Exacto.
Es igual que el PPI, el vinculante del PPI es igual, ¿eh?
No es culpa de Orsi, si le encajaron el vinculante del programa, lo mataron.
Sí, y bueno.
No puede hacer una ley el Congreso.
Y dice, y que podemos caminar. Ah, no, porque no terminaba ahí. El diálogo social definirá cuál es la mejor forma de encarar esto y que podamos caminar hacia eso que es lo que el programa. El Frente Amplio y la gente nuestra ha definido. Entonces ya está definido. ¿Para qué van a hacer un diálogo social?
Para caminar hacia eso.
Para caminar hacia eso. Malambismo mental, puro y duro. Amigo, si esto ¿qué? No es malambismo
mental. Bueno, tenemos
mental.
Por ahí, que quedamos malambeados mentalmente. Bueno, viene mucho diálogo social, mucho congreso por delante. Preceptivo, no vinculante, ¿no? El que dijimos vinculante que está escrito es el de la educación. Sí. El diálogo social es preceptivo. Dice.
Cada sí. Exposición, después de cada exposición de Orsi.
O
lo que sobrevuela, ¿sabe lo que es?
El PP. Sí.
La duda. ¿Eh?
El desnorte, no de quién es el presidente.
El desnorte, porque él es del malambismo del sur. Acá hay dos tipos de malambismo.
Ah, por eso se desnortea de
claro,
uno cuando
sí,
lo escucha,
lógico,
porque es malambismo.
¿Qué es el sur, sino el desnorte? ¿No? Y no hay forma de saber cuál es el sentido, el rumbo, ni el orden de la exposición. ¿Por qué? Porque, le repito, puede variar el orden, la posición, la coordinación con la música y la postura del cuerpo.
Darwin, hasta ahí llegamos. No vamos.
MPPismo artesanal de Bodega Canaria. Tomás Berreta, pero por decisión propia.
Lo escucho mañana. Chau, chau.
Es, el presidente soy yo y tomo Berreta.
Chau,
y Tomás
chau.
Berreta.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Apartamenta pidió una compu para Navidad. Y Darwin pidió no tener que hacer filas para comprarla. Por suerte, en Mercado Libre, las compras las hacen en paz. Porque hasta el 24 de diciembre, los regalos tienen envío gratis en 24 horas.